Hola y bienvenidos a otro podcast de Fotografía sin Filtro. Y otra vez, madre mía, otra vez con Xavi, qué locura. Xavi, ¿qué tal?
Muy bien aquí, dispuestos a responder preguntas que nos han lanzado por YouTube.
Pues te la voy a lanzar yo, ¿eh? No me ha cortado un pelo. No, muchos nos están insistiendo en el tema de Profoto, Profoto. Como veis que tenemos Profoto, parece que hay como una corriente de que hay que tener una obligación de tener Profoto. Y ahora, en este podcast, a mí me gustaría que dijéramos ¿por qué no tienes que tener Profoto seguramente? ¿Cuánto tiempo hemos estado tú y yo sin Profoto?
Casi siempre, vamos.
¿Toda la vida? O sea,
toda la vida.
Casi de claro, vamos a hablarlo. Vamos a ver. Nosotros empezamos, hay un vídeo en YouTube, que os dejará Xavi en la descripción, en el que hablamos de un poco nuestra trayectoria con los flashes. Yo, en la época pre-Xavi, estuve con... Yo llegué a tener de todo, yo creo. Antes era de Nikon, llegué a tener Nikon de Zapata, después tuve Sigma, tuve Metz. Eso era... Tú ni has conocido. Luego, cuando vino Xavi, empezamos a practicar mucho con los Yonuo, los famosos Yonuo, estos chinos. ¿Por qué? Porque empecé a sacar el flash fuera de cámara. Y cuando estás empezando, me parece que es de las mejores opciones. Es verdad que fallaba más con escopeta de feria.
Hombre, también es porque les dábamos bastante tralla, ¿no?
Sí.
Nos alejábamos mucho, les poníamos paredes por la mitad, hacíamos cosas un poco raras.
Hacíamos un poco perrerías, vamos a ser sinceros. Sí. Que eso no se lo hacemos ni el Profoto ya. Me hace gracia porque dije, bueno, vamos a cambiar a Profoto para que no pasen estas cosas. Pero bueno, nos defendíamos y hacíamos bastantes cosas con los Yonuo. Yo he trabajado muchísimo con ellos, con los Bowens de toda la vida enchufados a la pared, que son mucho más potentes, más de estudio. Hacía todo el tema de catálogo, todo el tema de bodegones, cuando hacíamos mucho máquina-herramienta. Y luego pasamos a Godox. En Godox ya hubo un salto de calidad, yo creo. A ver, cuando hablamos de calidad... No penséis que estamos hablando de esa famosa calidad en la luz. Tampoco he notado yo tanta diferencia entre un Yonuo, un Godox y un Profoto. Ahora alguno que esté teniendo Profoto se estará rasgando las vestiduras. Pero yo en cuanto a calidad de luz tampoco he notado tanta diferencia. La diferencia la he notado a nivel de estabilidad y de fiabilidad del equipo. Para que os hagáis una idea... Entre Xavi y yo teníamos un código antes, que era cuando estábamos en las bodas o estábamos en una empresa, por lo general solo pasaban las bodas, y no disparaba el radio, siempre decíamos, nunca hay que decir, delante del cliente, nunca hay que decir, no funciona, no funciona, no funciona, porque el primero que lo veía era yo, el que era el que manejaba la cámara y el que más me cabreaba porque decía, no vale para nada la toma que he hecho. Y dijimos, vamos a empezar a decir entre nosotros C1A, para recordar sobre todo... Si estábamos en el mismo canal, que a veces fallaba, no teníamos un canal puesto, algún rollo de estos. Y siempre estábamos C1A y se nos queda ahí como C. Solo hay que decir C1A, da igual lo que tengas, C1A. Y era como, vale, eso quiere decir que no funciona. Y te tirabas como media hora pensando, ¿por qué mierda no funciona esto? A veces era porque te alejabas mucho, estaban limitados en el espacio. Otras veces eran porque no se veían, iban por infrarrojos, creo. Yo no soy muy especialista en el tema este.
A ver, a lo que vamos es que... Que no hay una receta, o sea, porque el comentario este de YouTube pues hablaba de un Profoto y se, por el tipo de comentario se intuye que es una persona que está empezando, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos desde aquí? Pues empezar poco a poco con flashes que sean más económicos y las propias necesidades del trabajo te van a llevar a comprar un Profoto, pero por una consecuencia natural.
Nosotros sí hemos notado, a ver, hay cosas que sí hemos notado. Vamos a ser... Nosotros cuando hicimos el cambio de Godox a Profoto, bueno, cambio, que todavía seguimos teniendo los Godox, hemos tenido todos los flashes que hemos tenido siempre, los seguimos teniendo. Entonces sí notamos en Godox, por ejemplo, una diferencia cuando empezamos a trabajar con flashes con batería, que a mí eso me daba la vida. Yo odiaba las pilas porque siempre estabas recargando pilas usadas o reutilizables que nunca sabías cómo te estaban rindiendo. Y ya cuando cambiamos a los Godox con batería se notó una diferencia bastante grande de estabilidad en cuanto a que ibas a una boda y te aguantabas súper bien toda la boda. Me pareció una maravilla. Luego aparecieron los Profoto A1 con el flash en forma de círculo, que te decían que te da una luz mucho más natural, que luego a efectos prácticos, sinceramente, tampoco se nota tanto. Lo que sí noté yo con el Profoto A1 fue que tiraras las veces que tiraras, eso no se paraba. Era pa, 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 tirabas a máxima potencia, y lo bueno que tienen estos flashes es que tú tiras y te va a tirar a máxima potencia hasta que se quede sin batería. Y eso... dije, esto es una maravilla, porque cuántas situaciones hemos tenido de boda tú y yo, de estar tirando pa, 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 y de repente, ¡pum! Os puedo contar una anécdota que tuvo en Nueva York, le estoy mirando porque ya sé de lo que le está pasando por la cabeza, cuéntanoslo tú, Xavi.
Pues a ver, situación, estábamos en Nueva York, una boda de noche, tradición judía, pues entre los que habéis hecho bodas de este tipo, sabéis que después de la ceremonia se suele hacer el baile directamente, muchas veces.
El fiestón.
La jora, se llama, ¿no? La jora judía. Sí. Entonces un momento muy bonito, de pues que ponen a los novios en el centro, les empiezan a dar vueltas alrededor y en un momento también pues elevan a los novios en unas sillas. ¿Qué pasa? Que pues claro, yo estaba emocionado con el momento, disparando a tope, pum, pum, pum.
Sin pensar,
a lo loco. A lo loco, porque había un montón de momentos. No era fácil, porque tienes que pelearte para encontrar tu lugar. No puedes estar lejos, tienes que estar cerca, pero al mismo tiempo la gente está dando vueltas. Y
es como meterte dentro de una oleada, como si fueran unos Sanfermines, que tú te metes en el centro y de repente el novio le está moviendo de un lado para otro y tú tienes que moverte coordinado con tu ayudante.
Sí, claro. Esa es otra.
Es otra.
Y claro, es como un torbellino que te metes ahí dentro del torbellino y a sacar fotos, ¿no? Y entonces, ¿qué me pasó? Pues que empecé a disparar como un loco y enseguida, de repente, que no saltaba el flash. Y yo estaba ya de mala leche y mirándole a Unai, ¿qué hago, no? Y lo primero, ¿no?
Le mirarías con cara de odio al ayudante, ¿no? Como yo he hecho alguna vez contigo. He dicho, te odio en este momento porque no dispara.
Era complicado porque además no podía salir de ese círculo. Entonces empecé a cambiar la batería, pero me di cuenta que no era la batería. Entonces luego ya me di cuenta que era que no estaba reciclando y que estaba el condensador del flash a reventar.
El pobre que lo había petado. Vamos.
Son esos momentos en los que llevas al extremo a la máquina, en las que si un profoto te puede rendir, ¿no? Frente a un Godox.
Sí, otra cosa es que yo le dije, a saber cómo tenías la potencia del flash, que seguramente estaría echando pues una potencia muy alta, en esos momentos echar alguna potencia más baja, subir mucho los ISOs, que son cosas que os recomiendo cuando estáis en una boda, que no necesitéis estar a ISO 100 cuando os das en el baile. Puedes estar a ISO 3000 sin ningún problema. El flash te va a ir súper fluido. En ese momento que le pasó a Xavi, yo le dije, pues que prácticamente no te has cargado el flash, sino que lo has sobrecalentado. Tiene un sistema de sobrecalentamiento. Muchos de esos flashes, que cuando llega una temperatura dice, tienes que parar hasta que el flash baje la temperatura. Pero es que da igual que le metas otra batería, no es problema de batería, es problema que se ha sobrecalentado y hasta que no se enfríe, tú no puedes hacer nada. Yo creo que ese fue el momento definitivo que casi le convencí a Xavi, y por eso necesitamos Profoto. Porque tienes al novio en el sitio que tú quieres, de estas cosas que se va a tirar el novio encima de sus amigos y Xavi que le encanta esa foto. Y te la has perdido por eso.
Claro, igual conseguía una foto, pero disparaba tres.
Claro.
Entonces, luego sí que conseguí fotos chulas, pero al momento te da rabia porque quieres conseguir toda la secuencia, ¿no?
Al final, con todo esto, tienes que estar pensando, ¿cuántos momentos puedes perder por tener una tecnología más barata? ¿Y si te compensa o no te compensa? Por ejemplo, algo que yo no encuentro muy normal, hay un chico, Antonio Muñoz, que te saludamos desde aquí, que el otro día te contesté, no sé cuándo saldrá este podcast, pero que dice, hola, tengo que hacer unas fotografías gastronómicas para un amigo y solo tengo un Profoto A1X y dos cartulinas plumas blancas para hacer un rebote de luz de flash. Me dice, ¿qué puedo hacer solo con esto? Gracias y feliz año. Entonces, yo creo que le contesté pues que podía jugar o con la luz dura, que nosotros tenemos varios vídeos en los que hablamos en YouTube de luz dura, y luego, o si no, rebotar alguna pared blanca y jugar con luz difusa o poner alguna sábana o alguna cosa delante del Profoto. Pero claro, la pregunta que a mí me lleva a pensar cuando veo preguntas de estas que me hacéis en, o planteamientos que me hacéis en YouTube, es, claro, yo estoy dando por hecho que aquí Antonio tiene el Profoto A1X y que tiene, yo le he dicho a Xavi, claro, no dice que tiene un radio para comunicarse con él. Claro, un radio de Profoto, para que os hagáis una idea, cuesta unos 400 euros. Si un radio cuesta 400 euros y el flash te cuesta 1000 euros y tú me estás haciendo esta pregunta, que igual es que no sabes mucho de fotografía, o igual sí sabes de fotografía pero trabajas en otra disciplina y me la estás preguntando, por eso el podcast anterior de cómo se formulan las preguntas, porque si no, no tienes contexto y te vuelves loco. Pero imaginemos que él solo tiene Profoto A1X y se tiene que comprar un emisor de Profoto para comunicarse con él, si lo quiere sacar fuera de cámara. es que estamos hablando de 1.400 euros entre un flash y un emisor.
Cosa. Sobre todo para no garantizar que, claro, tú vas a una sesión y eres profesional del tema, se estropea ese flash, ¿qué haces?
Eso va a empezar. Claro. Tienes backup.
Tienes que tener dos flashes mínimo.
O sea, es mucho mejor tener un backup antes de tener un flash muy bueno. Es mejor tener otros que sean inferiores, que sean más baratos, tener dos.
Que nos pasó hace poco, con un Profoto además. Que,
ya ha venido, por cierto.
Que se estropeó y en medio de la sesión, y bueno, pues teníamos otros dos flashes y sin problema, hicimos toda la sesión.
Que no se te quita el susto porque luego estás pensando lo que te van a cobrar, por cierto.
Es inevitable
400
que
euros.
400 euros la reparación. Ostras. Claro, de un flash, ¿de cuánto cuesta? ¿2.000? O...
Sí, algo así.
Sí.
Ya bueno. Está, se habéis disgustado ya. Bueno, se acaba el podcast, señores. Pues, y encima fue culpa mía porque a mí se me cayó en el estudio. Es verdad que no sé qué pasó, se cayó en el estudio. Lo tenía en un pie haciendo alguna cosa. Pero, claro, se cayó, pero yo no vi que se había estropeado porque seguí trabajando con
él. Son cosas que pasan. O sea, si andas, sí, al final pasan.
Es inevitable. O sea, tenéis que pensar, os hacéis un seguro o... Que eso igual da para otro podcast. Pero os hacéis un seguro o sabéis que vais a pagar al año pues unos 400 euros en desperfectos de un objetivo, de una cámara, de un lo que sea, lo que haga falta, eso hay que mirarlo. Entonces, a este chico, ¿qué le recomendaría yo? Vamos a partir del hecho de que no sabemos quién es Antonio y que Antonio le puedo yo recomendar. Imaginaos que es una persona que está empezando la fotografía gastronómica y que mi consejo principal, ¿cuál sería? Pues, tío, no haberte comprado un Profoto A1X y te podías haber comprado unos Godox, unos John Nuo con sus radios y además un mini estudio con un difusor bueno, una umbrella grande, un paraguas con un difusor blanco. Entonces ibas a conseguir un trabajo mucho más preciso y teniendo unos flashes de backup que vas a conseguir el mismo resultado. Incluso con el precio que tiene el Profoto A1X te puedes coger un Godox de estudio con batería de 400 vatios que te gastas 400 euros y todavía tienes para tres clases más igual.
Que o sea, nosotros mismos, con el tema de los paraguas, como decimos en el vídeo de YouTube, no tenemos paraguas Profoto. No. ¿Por qué? Porque si estuviéramos constantemente mañana y tarde haciendo sesiones con paraguas y teniendo que desmontar y montar, lógicamente compraríamos uno Profoto porque se monta mucho más rápido. Pero para hacer una sesión cada dos días o así, y nosotros que muchas veces llevamos el paraguas montado o el softbox, digamos.
A veces llevamos un softbox, a veces llevamos un paraguas, depende del tipo de cliente, el tipo de luz que se utiliza para cada uno, llevamos un tipo diferente de difusor.
Claro.
Pero claro, los difusores de Profoto, yo lo siento en el alma, igual alguno me crucifica, pero es que veo que están excesivamente inflados de precio. Con los flashes podemos, vale, pasar, pero con las ventanas yo no paso.
Por eso que preferimos tener una diversidad de ventanas, digamos, pues un strip, uno más grande, otro más pequeño, un paraguas, que sean más económicos y que si se rompen pues no pasa nada, se sustituyen y ya está. A tener de repente un solo paraguas, una sola ventana Profoto, que sea maravilloso, pero que te condicione solamente a tener un tipo de luz, digamos.
Sí, además yo he preguntado a especialistas del tema, a gente que trabaja en tiendas, y les he dicho, ¿y por qué la diferencia de un softbox, por ejemplo, de Godox, que te puede costar, no tengo ni idea, creo que andan 60 euros, y el mismo en Profoto, con su grid y con su, no sé, el cacharro que es donde se ponen las varillas, pues igual te sube a 600 euros. Digo, es que madre mía, ¿y cuál es la diferencia? La foto me va a salir especialmente, me dice, no, también depende de la calidad de la tela, que es más fina, entonces pierdes menos diafragmas, deja pasar más la luz. Y digo, ya, pero es que hoy en día, ¿quién tiene problemas de luz con estas potencias de flashes? Entonces, ¿a nosotros realmente nos compensa? No. ¿Hay gente que le compensa? Sí. ¿Que le parece más cómodo, más transportable? Porque es una de las cosas, uno de los pros que yo veo con Profoto es también la transportabilidad, que me gusta mucho. Sus baterías funcionan muy bien, gestionan muy bien la luz, lo metemos todo en una mochila, súper compacto, y lo de poder enchufar a la red cuando nos quedamos sin batería, porque nos hemos descuidado y lo hemos acabado el estudio sin batería, o porque la sesión era más larga de lo que pensábamos y se está quedando sin batería, que no suele pasar, pero lo puedes enchufar. Es verdad que tiene una carga rápida, que se carga bastante rápido, y a mí eso me gusta mucho.
que también es verdad que él mismo dice que es fotografías gastronómicas para un amigo. Entonces, si es para un amigo, si es en plan aficionado, un favor, estás empezando la fotografía gastronómica, no hay problema de ir con un flash. Eso es verdad.
Pero rebótalo. Claro. Porque como lo pongas encima de la cámara, a ver qué vas a hacer.
Yeah.
No vas a hacer nada. Tendrás que rebotarlo a las paredes. Y aún y todo no vas a conseguir controlar la luz. Bueno, de todas formas, la respuesta más importante para para esta pregunta habría que relacionarla con otros podcasts que estamos haciendo, que es, primero dime qué estilo visual tiene tu...
Sí.
Que es lo primero que le preguntamos nosotros a cualquier cliente, el estilo visual del sitio. Y si no lo tienen, hay gente que nos contrata para crearles un estilo visual y ver qué tipo de luz va a tener no solamente sus platos, sino todo el conjunto de su identidad visual de las redes sociales. Que eso es lo más importante de todo. No ir a un sitio a sacar fotos bonitas. Que la diferencia está entre una afición y un profesional, yo creo que está sacar fotos bonitas o sacar fotos adaptándose o creando un estilo visual para un cliente.
Y luego lo que tendrá que saber también es el espacio en el que va a sacar las fotos, porque si vas con un solo Profoto A1X, que es un flash pequeñito,
¿sí?,
y sin un tipo de modificador, pues si tienes igual un espacio blanco, puedes rebotar el flash, te puede difuminar más o menos el plato, digamos, ¿no? Pero como tengas un espacio muy grande donde
o
no
madera,
puedas... Claro.
O el techo negro, o no puedes rebotar,
claro,
ya está, ya lo has cagado.
Entonces tendrías que dispararlo directamente.
Casi es mejor que quites el flash y que vayas al lado de una ventana y saques las fotos.
Sí, claro.
Todo depende del estilo visual. Es que la pregunta igual está más mal formulada. No es tanto con qué herramienta saco, sino qué quieres conseguir primero.
Claro.
Y una vez que digas qué es lo que quiero conseguir, tienes que pensar qué herramienta. O sea, la herramienta no tiene que definir cómo va a ser la foto. Tiene que ser un pensamiento previo. Y después de ahí hay que poner las herramientas para conseguir el resultado que
tú
quieres.
Es como cuando compras un coche, ¿no? Pues primero tienes que saber qué tipo de trayecto vas a hacer. ¿Vas a hacer todos los días trayectos de 200 kilómetros, de 100 kilómetros, o va a ser algo local dentro de la misma ciudad, ¿no? Pues en función de eso comprarás un coche u otro.
Claro, si estás dentro de la misma ciudad, igual te quedas con un Smart eléctrico y eres el tío más feliz del mundo.
Claro.
Y si vas a hacer largo recorrido, eres taxista, pues dirás, necesito otro tipo de vehículo que no tiene nada que ver porque le voy a sacar un partido de la leche. Todo depende, al final lo que uses, y, pero bueno, que hay mucha moda. La conclusión de este podcast puede ser que si hay mucha moda con Profoto, que no significa que si eres aficionado y lo vas a utilizar cuatro veces, te tengas que comprar un flash de 1.000 euros para nada. Porque es así, para nada.
Sí, es como si te compras el coche, un Mercedes bueno para andar por el pueblo. O sea, pues
ese es el señor del Mercedes.
Claro, puedes fardar de la marca, pero realmente tampoco le vas a sacar mucho más partido que tener un Smart.
Sí, exactamente. Las fotos tuyas van a ser pues igual que con un John Nuo.
Sí.
Realmente, es que no vas a hacer nada más. Si solo tienes uno y no tienes más cosas con las que difuminar la luz, pues bueno. Bueno, esperamos que os haya gustado este podcast y hasta el siguiente, que a ver si está Xavi también. Oye, que se está viciando. Venga, un abrazo a todos.
Chao.